Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Es nuestro segundo día después de esta semana de arranque de tantas cosas a todos los niveles. Pues también queremos, en este espacio, ya lo saben ustedes, educar en prevención de riesgos laborales, es decir, generar esa cultura preventiva, lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones y que se cimenten sus acciones y prevalezca, pues, como valor común, precisamente el que las personas se preocupen por la salud y también, sobre todo, que intenten prevenir riesgos. Hoy queremos, y gracias al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya saben que tiene como objetivo, pues eso, formar para concienciar sobre la prevención de riesgos laborales, pues queremos preguntarle a la secretaria general de este instituto, Luisa Montesinos, queremos hablar de iniciativas. Así que lo primero, Luisa, bienvenida, gracias por estar aquí en este comienzo de curso, nunca mejor dicho, Luisa.
Muchísimas gracias, Nieves. Muy buenas tardes.
Pues hoy vamos a presentar esta iniciativa de la Comunidad de Madrid a través del Instituto, que ha lanzado esta finalidad de impulsar, fomentar la cultura preventiva en empresas de nuestra región. El 29 de julio fue cuando la comunidad hizo pública la quinta convocatoria de los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales. Yo creo, Luisa, que lo primero que tenemos que hacer es comentar aquí en qué consiste, ¿no?, la iniciativa.
Sí, efectivamente, Nieves. Pues mira, esta iniciativa consiste en la convocatoria anual de unos reconocimientos y menciones que premian a empresas y entidades que desarrollan buenas prácticas en prevención de riesgos laborales con el objeto de resaltar y apoyar proyectos, iniciativas que contribuyan a la difusión de la cultura preventiva y, por tanto, a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de nuestra región, siendo, por otra parte, un importante refuerzo positivo para dichas empresas o entidades para mejorar en su actividad en este sentido. Uh-huh. Cada año se valoran aspectos concretos de prevención y este año se valoran buenas prácticas en materia de seguridad laboral vial. Así, en este 2022 y con esta iniciativa, se refuerza el compromiso del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la sociedad madrileña en la lucha contra la siniestralidad laboral vial. Y con esto se pretende dar un paso más en la lucha contra los riesgos asociados al trabajo, más específicamente los relacionados con la seguridad vial, reconociendo todas aquellas medidas puestas en marcha por las diferentes organizaciones para mejorar aquellas condiciones que estén presentes de una forma u otra en este ámbito, dando pues visibilidad a las buenas prácticas puestas en marcha.
Luisa, sí que nos lo que nos interesa saber es cuándo y también por qué nace esta iniciativa. ¿Era necesaria?
Sí, era necesaria, Nieves, puesto que la administración debe asumir un papel proactivo en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos reconocimientos y menciones en materia de prevención nacen en 2017 a través de un decreto de Consejo de Gobierno con la finalidad, como decía antes, de asistir a la difusión de la cultura preventiva y a incentivar las mejores soluciones preventivas adoptadas para contribuir, en definitiva, a la reducción de los daños derivados de las condiciones de trabajo mediante la mejora de las mismas.
¿Qué es lo que busca precisamente la comunidad con iniciativas como esta y también el instituto, ¿no?, ligado a esta acción?
Efectivamente, pues con este tipo de acciones la Comunidad de Madrid lo que busca es poner de manifiesto el papel proactivo de la administración en el impulso de la prevención de riesgos laborales y también el papel de las empresas para demostrar que éstas pueden ser competitivas y conseguir cumplir con sus objetivos y no descuidar por ello la prevención de riesgos laborales. Es más, la política de prevención de riesgos laborales puede convertirse en una poderosa aliada en la consecución de dichos objetivos, puesto que mejora la eficacia de las organizaciones y convierte estas en una inversión a futuro. No se debe percibir la prevención de riesgos como un coste, sino como una inversión. Se reconoce también con esta iniciativa la innovación como valor esencial para mejorar la competitividad de las empresas, en este caso, al servicio de la seguridad de los trabajadores. Debe tenerse en cuenta también, Nieves, que la divulgación de las buenas prácticas puestas en marcha permite su traslado a otros ámbitos y escenarios, produciéndose así una divulgación del conocimiento especializado. Y de este modo, la Comunidad de Madrid fomenta e impulsa el empleo de calidad, en donde la prevención de riesgos laborales no está reñida con la empleabilidad, sino más bien al contrario, se convierte en un elemento competitivo esencial para las empresas. Y con esto, pues, la comunidad, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, trata de dar visibilidad a la inversión y a la innovación en prevención de riesgos laborales como forma de crear empleo, mejorar las condiciones de trabajo en la región y generar una cultura preventiva en todos los ámbitos.
Este año, Luisa, se premian buenas prácticas en materia de seguridad vial laboral, pero ¿qué otras materias también se tienen en cuenta para premiar?
Ajá, pues verás, cada año se analizan datos de siniestralidad o aspectos que se quieran fomentar para decidir qué se valora y, por lo tanto, qué se premia. Esta quinta edición, como ya he comentado, está dirigida a valorar las buenas prácticas preventivas en seguridad laboral vial, como pueden ser la puesta en marcha de planes de formación y sensibilización, la definición de directrices, protocolos o instrucciones de trabajo para mejorar los procesos de adquisición y compra de vehículos con parámetros de seguridad o el desarrollo de medidas de flexibilidad para la asistencia al puesto de trabajo, así como alternativas de movilidad segura. Pero años anteriores se han reconocido otros aspectos. Así, la primera convocatoria iba dirigida a las actuaciones y acciones tanto de identificación, evaluación y gestión de los riesgos ergonómicos, como al desarrollo y ejecución de medidas para la reducción y control de dichos riesgos. En la segunda edición se valoraron buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales desarrollados sobre el colectivo de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y los galardones de la tercera convocatoria versaban sobre buenas prácticas en prevención de riesgos laborales en comunicación y participación en la materia. Los correspondientes a la cuarta edición se dirigieron a las buenas prácticas para la prevención y control de la COVID-19 en las empresas, como era lógico que se hiciera.
Claro. Si le parece, Luisa, el decir quién puede acceder, ¿no? Y cómo pueden hacerlo a estos reconocimientos y menciones, porque hay gente que se preocupa, que lo están haciendo muy bien, y yo creo que al escucharnos puede decir, pues yo quiero también participar. ¿Qué pueden hacer? ¿Quiénes son los elegidos?
Bueno, pues pueden optar a estos galardones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre y cuando tengan al menos un trabajador por cuenta ajena con actividad económica en la Comunidad de Madrid y tengan su centro de trabajo en la región. Se establecen dos categorías para los premios: empresas o entidades con una plantilla de hasta 50 trabajadores y empresas o entidades con una plantilla de más de 50 trabajadores. En la página web de la Comunidad de Madrid está explicado con todo detalle cómo acceder a esta convocatoria, no obstante, también se puede consultar directamente en nuestro teléfono o correo electrónico. Y es importante recordar que las empresas tienen hasta el 29 de noviembre para presentar sus candidaturas. Bien. En enero de 2023 se resuelve y conoceremos a los galardonados que recibirán sus reconocimientos en torno al 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y sí que podemos ver, Nieves, que ha habido una respuesta positiva a esta iniciativa desde que se pusieron en marcha los premios en 2019. Ha tenido una muy buena aceptación.
Me alegro.
En el ámbito laboral de nuestra comunidad ha ido cogiendo peso e importancia a lo largo de los años, lo que demuestra que lo que se demuestra por el aumento cada año en el número de empresas participantes y en la calidad de las propuestas sobre buenas prácticas que se van presentando.
Muy bien, pues así es como hemos inaugurado esta temporada hablando de prevención de riesgos y sobre todo el cuidado de la salud, ¿no? La forma de ponerse en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 900-713-123, 900-713-123. Y en la dirección de correo, antes lo mencionábamos, que es irsst.comunicacion@madrid.org o directamente también pues mandando una comunicación a la calle Ventura Rodríguez número 7. Pues Luisa Montesinos, buen curso. Le agradecemos que nos haya atendido a la secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un abrazo fuerte, buen año.
Muchísimas gracias, Nieves. Un abrazo.
Nosotros seguimos, ya que estamos hablando de salud, inauguramos también nuestra temporada dedicada también a la prevención y a conocer también nuestros propios riesgos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues ya lo hemos dicho, que abrimos consulta, lo hacemos como estas cinco temporadas anteriores, iniciamos la sexta, con el doctor Sánchez Martos hablando de salud y enseñándonos a prevenir también determinadas dolencias. Hoy, ¿de qué íbamos a hablar en este primer programa de esta temporada? Pues de algo muy común, del dolor. Así que saludamos a Jesús Sánchez Martos. Muy buenas, Jesús, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves, a todo el equipo y a ti especialmente. Mi agradecimiento por seguir confiando en mi modesta colaboración en esta sexta temporada. Enhorabuena.
Roberto Macedonio, que estaba ahora grabando este saludo.
Grabando este momento, este reencuentro entre Jesús y tú.
Bueno. Muchas gracias.
Hola a los dos, ¿qué tal?
Bueno, el dolor. Yo creo que todos los que estamos aquí, Jorge Gutiérrez en los mandos, tú has tenido dolor seguramente. Sí, claro, me dice que sí. Roberto,
sí. Sí, por supuesto, sé lo que es.
Dolor y mucho a veces. Jesús, doctor, el dolor va con el ser humano, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto que sí. Pero eso no significa que tengamos que resignarnos a padecer dolor porque somos seres humanos. De hecho, antiguamente se decía hay que parir con dolor. Y hoy eso es una barbaridad porque la medicina ha avanzado muchísimo. Y te puedo decir que en dos áreas en las que más ha avanzado la medicina ha sido en la oncología y en el tratamiento del dolor. Tenemos un gran arsenal terapéutico del que no se debe abusar ni se debe automedicar sin al menos el consejo del médico, de su profesional de enfermería o de su farmacéutico, porque muchas veces cuando se automedican para el dolor lo que estamos haciendo es enmascarar una enfermedad. Recordar todos que el dolor es un síntoma, claro que sí, pero es una reacción de alarma de nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa. Ayuda muchísimo al médico, porque no todos los dolores son iguales. Por lo tanto, cuando el médico habla con el paciente, no online, por favor, lo subrayo, claro, es muy importante, claro, que volvamos a la consulta del médico con el paciente. Cuando vemos al paciente, el dolor también se ve en la mirada, se nota en el habla, se nota en el tono de voz. Y luego, además, hay que explorar, hay que tocar los sitios donde duele y donde no duele, pero que puede irradiarse el dolor sin que el paciente se dé cuenta. Para eso está el médico, claro.
Claro, porque ¿qué produce el dolor? ¿Y cómo? O sea, ¿qué, ¿hay algo, alguna anomalía en nuestro organismo?
Claro, es una reacción de alarma. Eso es como cuando tú tienes una alarma antiincendio y se enciende que hay un incendio, pues aquí hay un dolor. Y es una reacción de alarma. Algo está pasando. Es un mecanismo de defensa. Cualquiera de nosotros, si ahora te acerca alguien una aguja al dedo, retiras inmediatamente el miembro. Si lo acercas a un fuego, lo retiras inmediatamente. Si te duele mucho porque tengas un problema en la columna o un cólico nefrítico, enseguida te pones en una postura antiálgica contra el dolor, una postura en gatillo. Es verdad que es uno de los síntomas más frecuentes y que es una verdadera ayuda para el médico. Claro, la pregunta es, ¿quién no ha tenido alguna vez un dolor? Pues todos, todos. Lo que pasa es que depende de qué tipo de dolor, si es un tipo agudo, es un dolor crónico, es un dolor que quema, que pincha, o es un dolor, una opresión en el pecho, que puede ser el dolor de un infarto de miocardio. Por tanto, es muy importante que acudamos al médico ante el dolor.
Bien, pues hablando de dolor, vamos a decir que la Real Academia Española de la Lengua define el dolor como aquella molestia de una parte del cuerpo por causa interior y exterior. Hoy hemos querido dedicar este espacio de salud, pues como ya están escuchando, al dolor, y nos hemos propuesto conocer de qué manera lo afrontan nuestros oyentes. Roberto.
Pues algunos mejor que otros, esa es la realidad. El dolor puede convertirse en algo incómodo, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a convivir con él, pero cada vez hay más formas de paliarlo, como decía Jesús, gracias a los avances. A pesar de ello, los ciudadanos reconocen que sus dolores más comunes son estos.
Tengo mala postura, entonces el cuello siempre me está molestando, es como el dolor más recurrente. Y de ahí podría ser musculares, pero también debido a que pues hago mucho ejercicio.
Pues los dolores que suelo tener más bien musculares, de cabeza no, no, de cabeza no suelo tener.
Hasta un 95% de la población entre 25 y 65 años, Nieves, sufre algún tipo de dolor muscular. Y en muchas ocasiones la gente recurre a medicamentos para sobrellevarlos mejor. Pero abusar de estas pastillas, ahora nos lo dirá Jesús, bueno, también puede ser peligroso. Hay otras personas que optan, sin embargo, por no tomarse los medicamentos a la ligera.
Pues intento evitar en un primer momento recurrir a cualquier medicamento, es decir, espero que se me pase y no darle mucha importancia, no ser muy catastrófico en ese sentido. Pero es verdad que el paracetamol, pues hombre, es un elemento que en un momento dado de dolor de cabeza, sobre todo en esos días en los que la presión del trabajo te tiene hasta arriba, pues recurres a él para relajarte un poquito y que esa tensión que tienes acumulada en la cabeza se te pueda pasar.
Lo mejor cuando un dolor es persistente es acudir a los profesionales médicos, pero, en fin, nos hemos querido fijar también en la edad. Las personas jóvenes no padecen las mismas molestias que los más mayores. Estos sufren las consecuencias de otras enfermedades como las articulares, claro, Cardiopatías. Hemos hecho la siguiente pregunta, Nieves.
Venga.
¿Hay algo que no le duela?
Ah, ¿que no?
Que no le duela a los adultos. Fíjate.
A ver, la cabeza, ¿no? O la garganta también. Los adultos. Me temo que ya nos duele todo.
Mayores les duele todo, sobre todo tienen muchas enfermedades y entre eso y que algunos tienen especial afición por quejarse.
¿Y a los adultos hay algo que no les duela? Pues yo creo que al que no le duele algo es que ya no está entre nosotros, ¿no? Pero sí, yo creo que los adultos sobre todo padecen más de dolores de espalda, ¿no? De malas posturas que se han producido.
Tengo también colon irritable, entonces son cosas derivadas de estas patologías. Fuera de eso, pues dolores de cabeza, que bueno, pues por el estrés y por el ritmo del día a día.
Bueno, eso entre los adultos, en fin, siempre duele algo, ¿verdad?
Siempre.
Pero hay quien puede pensar que el dolor es algo que no, en fin, que aparece en la etapa más adulta. Lo cierto es que durante la juventud también nadie se libra porque, atención a este dato, el 35% de los jóvenes sufre algún tipo de dolencia. Hoy hemos querido saber cuáles son.
Creería que el estómago, porque digo, la alimentación que tenemos ahora no es la más buena, aparte en la parte cuando eres joven no mides los excesos.
Me suele doler la cabeza y también el cuello, yo no sé si del trabajo, de alguna mala postura, pero sí, esos son los dolores más frecuentes que tengo. A los jóvenes yo creo que nos suele doler bastante la cabeza, pues a lo mejor de estar mucho tiempo concentrados estudiando.
Y casi siempre dolor de espalda crónico prácticamente, alguna vez la tripa también.
Bueno. Muchos dolores, ¿no?, que tienen también los jóvenes.
Muchos.
Porque existe el dolorímetro, el marcador de dolor para medir el dolor, doctor.
Claro que sí, pero el dolorímetro es el médico, ¿eh? No es un aparatito que compréis en la farmacia. El médico es el que va a valorar en una escala de 0 a 10 lo que cada uno siente. Y no hay más quejicas y menos quejicas, no. Cada persona tiene una sensibilidad especial. Pero, por cierto, deciros que están muy confundidos los jóvenes, con lo que nos han dicho en el reportaje tan bueno que hace Roberto siempre. No, no es verdad que a los adultos les duela siempre todo. Yo soy adulto, estoy genial, no me duele nada
no
y seguro
nada,
que si ahora mismo, no, pero es que seguramente que si ahora mismo abres el micrófono a un montón de gente adulta y mayores, no les duelen. Bueno, has hablado tú ahora mismo, antes de la sección de salud, de los riesgos laborales.
Sí.
Bueno, tengo que decirte que el 26% de las bajas laborales se deben al dolor. Y estamos hablando de gente joven o de adulto joven. Por cierto, esos dolores frecuentes de cabeza, de nuca, de cuello, de ojos, que nos cuentan los jóvenes y que ahora mismo decía nuestro último oyente, la concentración en el estudio. No. La concentración en el estudio no provoca dolor. La postura en el estudio sí provoca dolor. Riesgos laborales, sí, claro que sí. La postura frente al ordenador, la altura de la silla y la altura de la pantalla. Cuando terminéis el programa, mirad por favor en la redacción y veréis cómo no está a la altura de los ojos la pantalla. Y por tanto, pues hay que subir o bien el ordenador con algún soporte o bien la silla, es decir, la ergonomía en el trabajo. Y muchos jóvenes que tienen dolores frecuentes de cabeza y de nuca cada vez serán más frecuentes porque ¿cuántas horas están con el teléfono? ¿Cómo miras tú el teléfono, Roberto? Y eso sí. Que no eres adulto.
Sí, desde luego.
Adulto como yo.
Mirando
no lo
hacia
miras
abajo.
De frente.
Así
lo
es.
Miras hacia abajo.
Así
y
es.
Por tanto con la flexión continua. Claro, el dolor es muy importante consultar porque hay que conocer.
¿Pero
siempre
a qué médico consultamos, doctor?
Pues al especialista en el dolor. ¿Quién es el especialista en el dolor?
¿Neurólogo?
No, un señor que ha hecho una carrera de medicina, 5 años de especialidad, a que no valoramos adecuadamente, que es el médico de cabecera.
El médico nuestro de familia.
Nuestro médico de familia. Es el que tenemos más cerca. Pero es el primero que tiene que valorar qué tipo de dolor. Y bueno, una vez que se hace la historia clínica del paciente, pues conocer la causa. Y a lo mejor la causa es simplemente, como te digo, la altura de la pantalla del ordenador. Fijaros, por favor, cuando salgáis, en vuestro propio escritorio o en los escritorios de los compañeros de la redacción. Hay muy poquita gente, muy poquitos que lo tengan a la altura directa de los ojos, la pantalla que es como tiene que estar, no mirando hacia arriba, no mirando hacia abajo, sino mirando hacia la pantalla. Pero
bien.
Claro, tenemos que conocer todas esas causas y las causas del dolor las conocemos. Claro, luego puede haber dolores que dice, me duele la espalda y resulta que tienes un cólico hepático. Un cólico de la vesícula biliar. Pues sí, es que la vesícula biliar está en el hígado, pero se refleja el dolor hacia la parte de la escápula. Bueno, es que el dolor del infarto, bueno, siempre nos llevamos la mano al pecho, pero el dolor de infarto se puede irradiar hacia otras zonas, igual que el dolor del cólico nefrítico se puede irradiar hacia la parte de los genitales. Pero claro, eso lo tiene que saber el médico. ¿Lo sabe quién? Nuestro especialista en medicina de familia.
Bien. Roberto, que ha estado en contacto con la gente joven ya y uh-huh. gente adulta.
Claro que sí.
Ahora que hablamos de corazón, que creo que nos quieres enseñar también algo que te han dicho, ¿no?
Sí, sobre este porque, tema. Claro, esa es la pregunta que nos hemos hecho. Sí, dolor de cabeza, dolor muscular, pero ¿pueden dolernos todos los órganos del cuerpo? Por ejemplo, como tú mencionas, ¿puede doler el corazón?
Uh-huh.
Esta es la pregunta que le hemos hecho a los ciudadanos.
Y el corazón, la verdad que no, nunca me ha dolido.
El corazón no, nunca.
Hombre, nos duele el alma, ¿no? Si me pongo poético, ¿no? El corazón cuando nos lo rompen. Pero sobre todo yo creo que es la cabeza sometida también a muchas horas delante de una pantalla.
Y el corazón, no. He podido sentir algún dolor cerca del corazón que los médicos te dicen que son gases. Tú te piensas que tienes algo grave y bueno, en realidad son gases.
Bueno, eso lo aclarará Jesús, lo de los gases y el corazón.
Claro. Vamos a ver, el corazón duele. Pues claro,
ajá.
Como todos los órganos. No hay ningún órgano que no duela, que no pueda doler, quiero decir. Claro, depende de la causa. El corazón puede doler ante una angina de pecho, ante un infarto de miocardio. Pero el corazón también puede doler porque alguien le está presionando. El corazón está en el tórax, pero está apoyado en el músculo diafragma, ese músculo que movemos potentemente al respirar. y debajo del diafragma, en el abdomen, está el estómago. Y el estómago tiene en la parte superior lo que denominamos cámara de aire. Ahí es donde se acumulan los gases después de una comida pantagruélica, por ejemplo, de haber bebido mucho alcohol. Los gases suben hacia arriba y al subir hacia arriba, igual que en una botella de agua, la pones por la mitad y el aire está arriba. Pues igual, el aire sube hacia arriba, presiona en el diafragma presiona en el corazón y la persona se queja de dolor en el pecho. Pero cuando va al médico y se hace la exploración, vemos que es un problema de gases, afortunadamente, y no un infarto de miocardio.
Jesús, bueno, y una duda, porque claro, venga, decía un oyente, Jesús, eso del mal de amores que le parten el alma, ¿esto se puede traducir también o solamente es un decir poético?
Tú de eso sabes.
Claro, por eso.
A ver, yo escribí un libro con nuestro querido amigo Javier Urra, que es El corazón partido, y claro que sí, que el corazón puede doler por un infarto, pero hombre, el alma en el corazón, cuando te rompen el corazón por amor o cuando te rompen el corazón por la muerte de un ser querido, no te duele el corazón, te duele el alma. Ese alma eres tú mismo. Ese alma está en tus ojos al llorar, ese alma está en la cabeza con un dolor de cabeza potente porque no puedes dormir bien, porque estás con ansiedad, y ahí, en vez de tomar calmantes, lo que hay que hacer es que el médico haga el diagnóstico de ese mal de amores y nos pueda ayudar con algún ansiolítico. Y con eso es suficiente.
Bien.
Pero sí, el mal de amores existe, claro.
Esto da para otro programa, pero de momento me quedo con que no hay que automedicarse, que hay que consultar siempre al médico, y también el farmacéutico es otro profesional que puede estar ahí cerquita para ayudarnos.
Y que no hay pedir hora, que lo tenemos ahí al ladito y que están deseando, y bueno, que además ellos sí que fidelizan clientes y siempre nos van a tratar con todo el cariño que siempre nos tratan mis amigos los farmacéuticos.
Pues Jesús Sánchez Martos, gracias. Me ha gustado mucho la sección de hoy para abrir camino con algo que todos padecemos. Roberto Macedonio.
Claro que sí.
¿Me quieres decir que continúo en plantilla entonces? Bien, qué bien.
Pues
qué bien,
claro,
bien.
Por Roberto, favor, lo dudaba usted. Roberto,
¿qué haríamos sin ti, Jesús?
Nos
¿qué haríamos?
Roberto, un abrazo, suerte para todos.
Un abrazo, Jesús Sánchez Martos, Roberto Macedonio. Gracias. Son ya las 6:30 pasadas que llegan los cronistas de la villa.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid. Y lo hace con el vigente campeón. Hoy martes, desde las 8:30, en el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Celtic de Glasgow. 15 Copas de Europa juntas en un solo partido. Los de Ancelotti visitan el estadio del Celtic Park en Glasgow 42 años después. Empieza el camino hacia la 15ª.
Sonido Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues Pues tengo aquí a tres cronistas, Constantino Mediavilla en este Con Permiso de hoy. ¿Qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, pues saludos cordiales. Estoy ahí con el doble gorro de cronista y de acompañante de Nieves Herrero este ratillo.
Pues claro que sí, al revés, qué lujo. Igual que tener aquí a Pedro Montoliu, cronista de la villa, otro lujo. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Constantino.
Buenas tardes, Pedro. ¿Andas por ahí por las Galicias todavía?
O sea que ya ha terminado.
Ya terminó. Igual de lujo también para nosotros es tener a Antonio Castro, cronista de la villa. ¿Qué tal, don Antonio?
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, compañeros.
Muy bien.
Os oigo bastante mal porque yo estoy en casa. Así que no sé si en algún momento me querrá fallar la conexión.
Ay, no, ahora te hemos empezado a oír bien, ¿eh? O sea, no sé qué has hecho, pero ahí ya te oímos muy bien.
Deja de bailar rumba, Antonio Castro, deja de bailar.
Bueno, hoy queremos empezar por lo que está siendo noticia, ¿no? El debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Feijóo. No sé si habéis seguido parte, un trocito, Constant.
No es muy madrileño el debate, ya he de decirte, ¿no? Pero yo sí, yo hasta ahora mismo he estado siguiéndolo y me parece importante que tengan estos cara a cara. Me parece, en fin, que la fórmula del Senado es muy constreñida y por lo tanto, lo que es el ciudadano que lo pueda estar siguiendo, en fin, dudo. Antonio seguro que me va a decir que nadie lo está siguiendo, pero alguien seguro que lo sigue. Y luego los titulares que son importantes, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a sacar en claro? Pues eso es lo que vamos a intentar poner en pie, pero en dos titulares y nos vamos a Madrid.
Venga, claro que sí.
¿No?
Venga, pues titulares, os pido, Pedro.
Pues la verdad, aparte de las pullas que se han estado lanzando, únicamente creo que el tema de las ayudas a las empresas por el tema energético y la insatisfacción por parte del PP ante las medidas que consideran insuficientes.
Bien. Antonio, ¿tú cómo lo has visto?
No, llevo toda la tarde fuera de casa, no lo he visto, pero sí puedo hacer una valoración predictiva y es que el debate lo va a perder Feijóo.
Ah, que lo va a perder.
Pues fíjate, Antonio, la intervención de Feijóo después de la primera intervención de casi una hora de Pedro Sánchez.
Una hora y dos minutos.
A mí me ha parecido una intervención muy elaborada, muy buena, marcada. No, a mí me ha sorprendido gratamente, no soy yo, en fin, no.
Yo dudo de la calidad política y de la oratoria del señor Feijóo, del señor Feijóo, no dudo, al revés, que la tiene, pero va a salir perdiendo de este debate.
Bueno, vamos a ver Pedro, que seguro que ha tenido oportunidad de escucharle. No sé si coincides, Pedro, a mí me ha sorprendido positivamente Feijóo.
Ha estado bien, pero claro, el problema está en que está muy limitado al tema que están trazando y no se puede hablar de otro tipo de medidas, de política, de atención al ciudadano. Entonces, pues realmente yo creo que este debate es un debate que efectivamente Feijóo había pedido, que Sánchez se lo ha concedido, pero que se lo ha concedido también sabiendo que no se iba a hablar de muchas cosas más de las que se han tratado.
Claro, que la crisis. Vamos a poner música, vamos a intentar mejorar la conexión con Antonio Castro, sí. Y mientras tanto que suene algo que ya pues, va a ponernos en el camino, ¿no?
Lucha de gigantes.
Lucha de gigantes.
Tú fíjate, lucha de gigantes. Feijóo, Pedro Sánchez. El aire en gas natural, gas, energía. Precisamente la comparecencia era, entre otras cosas, para eso, ¿no?
Sí, que nos vamos a tener que... Vamos a sufrir las consecuencias de esta crisis y parece ser que nos va a afectar. Vamos a tener que cambiar algunas costumbres, ha dicho
pues sí,
Pedro Sánchez.
Las crisis lo que tienen es, y me quedo solo con una frase, que es verdad que si hemos conseguido salir o estamos saliendo de una pandemia como la que hemos vivido y todavía vivimos a nivel mundial, y ayer lo hablabas aquí con la responsable, la investigadora del CSIC, ¿no? que parece increíble, pues saldremos de esta también, pues faltaría más, ¿no? Y se acabará la guerra. El problema es qué pasará cuando se acabe la guerra. Y el problema, como con el COVID, es que tendremos que guardar minutos de silencio porque habrá habido muchas víctimas y muchas muertes. Pero bueno, aquí en Madrid, ayer estuvo el alcalde. ¿Mm? Estuvo aquí con nosotros. Lo digo por los cronistas, ¿no?
Sí.
Adivinar varias cosas. Por ejemplo, la calle de Alcalá entre Cibeles y Cedaceros. Bueno, pues hablamos de ello, de cómo había quedado. Y ahí apareció el ratoncito Pérez. No os digo más, que es una cosa impresionante y que sonaba a cinematográfico.
Los cronistas estáis tremendos.
Entonces,
no os gusta como embajador de Madrid.
Los cronistas de la villa rechazan a Tim Burton. Bueno, sí. Los cronistas de la villa, cuando se pidió un informe, perdón, alcalde, que lo hable aquí delante, pero
lo rechazaste.
Los cronistas de la villa están actuando como cronistas de la villa, que es lo que tienen que hacer y, por tanto, tienen que dar su opinión en todo momento. Nos guste más o nos pueda gustar menos. Los cronistas de la villa están haciendo lo que tienen que hacer.
Va a ser embajador de Madrid.
Los cronistas de la villa siempre lo han hecho con lealtad al ayuntamiento y siempre lo han hecho tratando de buscar la mejor salida posible. Yo eso es un reconocimiento que les quiero hacer a los cronistas de la villa. Pero yo lo que nunca le voy a pedir a los cronistas de la villa es que me digan lo que yo quiero escuchar. No, me tienen que decir lo que ellos creen, que para eso son los que saben de verdad, porque yo de esto a su lado soy un pigmeo. Por tanto, lo que ellos digan, nosotros lo atenderemos, como no puede ser de otra manera.
Pero ellos dicen que no ha hecho, por lo menos conocido, no ha hecho nada por Madrid, ¿no? Tim Burton.
Vamos a hacer ahora una exposición que se va a inaugurar aquí de Tim Burton, una exposición que es a nivel mundial y en cierta manera esa era una de las explicaciones por las cuales Tim Burton pensábamos que podía ser nombrado embajador de la ciudad de Madrid.
Sí, y seguramente, alcalde, sí, podría ser nombrado embajador de la ciudad de Madrid acumule los méritos suficientes, que a buen seguro usted se encargará de convencerle, acuñará en los próximos 6 meses, por ejemplo, o año, o me da igual, no hace falta que se tatúe Madrid en la frente, ni el oso y el madroño, pero sí al menos que muestre.
Bueno, en todo caso, estarás conmigo que inaugurar esa exposición aquí, la visita que ha hecho recientemente
fenomenal
Tim Burton a Madrid,
fantástico,
ya muestra un cariño de Tim Burton por esta ciudad. También es cierto que yo creo que hay que evitar polémicas y que hay que evitar que este tipo de nombramientos puedan ser objeto de controversia porque entonces pierden buena parte de su sentido.
Hablábamos de libros, pues bueno, hablábamos de libros, pero ahí ya lo dejamos.
Sí, no, ahí lo dejamos porque yo, como yo ya he hablado mucho, quiero saber qué les parece, porque no he tenido oportunidad de hablar con ellos. No sé si ni siquiera si lo habían oído Antonio y Pedro.
Sí,
Pedro, ¿lo habías escuchado?
Yo sí lo había escuchado y me pareció muy, muy, muy elegante la postura del alcalde.
Pedro, no te muevas, Pedro, porque si no
te perdemos absolutamente.
Te perdemos.
A ver, Antonio, si hemos recuperado sonido, si tenemos suerte.
Hola,
con Antonio.
No sé si
ahora sí.
Sí, yo también he escuchado estas declaraciones. Creo que en esta ocasión todos los cronistas hemos sido de opinión unánime de que, sin restar ningún mérito artístico ni personal a Tim Burton, no tiene, en cambio, ningún mérito para ostentar ese cargo honorífico. El alcalde alude a la exposición que va a inaugurar en Madrid como si fuera el Maná. Ojo, es un negocio privado. Es decir, este señor viene a hacer negocio con esta exposición, porque entrar a visitarla creo que cuesta 20 euros. O sea que no está haciendo ningún favor a la ciudad de Madrid. Por tanto, creo que sí, que es personas que puedan contribuir a difundir y potenciar la imagen de nuestra ciudad, y cualquier acción que pueda llevarse en ese sentido, el alcalde y toda la corporación, creo que va a contar con el apoyo unánime de los cronistas. Pero en este caso, sí.
No, a ver si... Perdona, Antonio.
A ver si hemos recuperado, ¿no? No, todavía no.
Antonio, perdona. Sí,
nada.
Yo creo que estábamos ayer precisamente en algo importante y ayer se me pasó la posibilidad de poder escuchar el tema central. Ayer escuchábamos a Eduardo Manos Tijeras, pero mira lo que tenemos hoy, Antonio. Esto es Batman, nada más y nada menos, ese murciélago que alumbraba Gotham y que conseguía cosas que en este momento pues habrá que poner en valor en el ayuntamiento. Yo le voy a preguntar a Pedro directamente, ¿no? Si tal y como le contamos existe la posibilidad que Tim Burton se madrileñice y haga cosas por Madrid, podría ser embajador de Madrid cuando tocara, ¿no?
Efectivamente, cuando tocara, tú lo has dicho. Pero yo he estado muy atento a las declaraciones de Tim Burton en la visita que acaba de hacer a Madrid,
y todavía no le he oído decir la palabra Madrid. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? O sea, le he prestado mucha atención. Mm. Ha hablado de la exposición, ha hablado de si es artista o no es artista, ha hablado de sus películas, ha hablado, pero yo estaba esperando, ¿cuándo va a hablar, ¿no?, de Madrid? Uh-huh. Todavía no le he oído hablar de Madrid, ni del embajador de Madrid, ni del ayuntamiento. O sea, entonces yo sigo esperando. O sea
que... Ya. Hombre, es que Madrid, no te creas tú que es fácil de decir. Bueno, tampoco somos el ombligo del mundo, pero sí queríamos, de cara a los oyentes que ayer vieron que nos enzarzábamos ahí un poco con el alcalde y con el tema de Tim Burton, pero digo que estábamos hablando de la calle de Alcalá entre Cibeles y Cedaceros, y que nos contó él que se había hecho una foto estupenda, Nieves, ¿recuerdas?, con el ratoncito Pérez.
Sí, sí, sí. Sí, que han rescatado, ¿no?
Pero yo no lo sabía.
La
yo no
puerta,
sé,
yo tampoco.
Yo no sé si Pedro, que es un poquito más veterano.
Yo te tengo que reconocer. Yo he estado en casa de Ramoncito Pérez.
Pero en Arenal, ¿no?
En la calle Arenal. Claro. Es un sitio fantástico. Está lleno de niños interesadísimos en la historia del ratoncito Pérez, pero no sabía que tenía sucursal en el Banco de España.
El Banco
sí,
Pérez.
Sí.
No lo sabía. Sí que puedo añadir, perdonad, compañeros, sí, la nota negativa, que es que esa puertecita, que es una cosa curiosa y divertida, es objeto del vandalismo frecuentemente.
Ay, qué pena.
Ya ha desaparecido dos o tres veces. La acaban de reponer otra vez, pero ya la han arrancado en varias ocasiones.
Pero, Antonio, ¿quién puso esa placa ahí? ¿No? ¿Es una cosa anónima o al menos no?
Dice que la han rescatado. Dice que la rescataron, que estaba ahí y que en las obras la rescataron.
Sí, pero yo, vamos,
pero no éramos
como cronista declaro, y ayer lo declaré, mi desconocimiento absoluto de quién puso esa placa y quién hizo ese agujero. Pero bueno, esto es lo que hay.
Bueno,
sabía,
yo quería...
Sabía también, como Pedro, lo de la calle Arenal, pero de esto de esta entrada, sí, esto ya no la conocía, porque precisamente un amigo en una ocasión me llamó para decirme, oye, que sepas que han vuelto a arrancar la puertecita de la casa.
Sí, sí, la casa chiquitita, pues ahí se hizo el alcalde sentado delante de la puerta una fotito. Y luego hablamos mucho, Nieves, de
la Navidad
luces
y de las luces, claro. Y dijo esto, vamos a escucharle. Hablo de luces.
Creo que las luces navideñas hay que mantenerlas. Yo creo que son un atractivo para la ciudad, un atractivo turístico, un atractivo económico para la ciudad de Madrid, y yo creo que además es una reivindicación que nos realizan todos los comerciantes, todos los sectores comerciales, hosteleros, hoteleros de la ciudad de Madrid, que haya luces de Navidad y que esas luces de Navidad adornen bien la ciudad de Madrid. Pues
tanto nosotros hoy se ha hablado nuevamente y ha tenido que volver a hablar el alcalde porque sigue reivindicando que las luces tienen que estar en Madrid. Son luces LED y que, bueno, no sé qué os parece, Pedro, pero que depende también del momento económico que estemos viviendo, pero que luces habrá.
Hombre, yo creo que las luces son necesarias en Navidad porque son un impulso para la ciudad. Ahora, hay que calcular muy bien qué horarios y qué días se encienden. No tiene por qué encenderse todos los días, no tiene por qué encenderse hasta la una de la mañana, tiene que ser algo absolutamente acorde con la situación que estamos viviendo. Y se nos olvida muchas veces que Europa está viviendo los efectos de una guerra. Y eso es grave, muy grave, y hay la solidaridad nuestra con otros países que van a pasar todavía incluso peor que nosotros, debe plasmarse al menos visualmente.
Antonio, adelante.
Sí, lo que me sorprende es que la polémica alcance solo las luces navideñas de Madrid. Creo que el que más derroche hace en luces navideñas desde ya es el
Vigo.
Y ha dicho que este año se encienden 10 millones de LEDs. Pero la polémica viene porque las enciende Madrid. A mí realmente me sorprenden estas polémicas, que creo que son forzadas para ir en contra de Madrid, o más concretamente en contra del alcalde.
Ayer hablamos de luces, pero hablamos también de uvas, hablamos de la Puerta del Sol. Y a mí me gustaría saber si habéis tenido ya la oportunidad de pasar por allí. Yo he pasado hace un par de días y yo pensaba que esto nos iba a terminar para la Nochevieja, pero ayer el alcalde dijo
que sí.
A los dos os lo comento, que habrá uvas.
Yo he pasado hace exactamente media hora. Y
sin uvas, ¿no, Antonio? Sin uvas todavía.
Yo pienso que sin uvas, porque lo que queda por hacer es tremendo. Y estamos a menos de tres meses de esa fecha. Yo, francamente, creo que no va a estar. A lo mejor hay una pequeña superficie, porque se van liberando
algunas zonas conforme se van pavimentando, pero creo que va a ser muy conflictiva, no solamente las uvas, todo el movimiento de personas que hay en la zona comercial de Arenal, de Preciados, de la calle del Carmen, durante las navidades y antes, durante todo el mes de diciembre, va a tenerlo muy complicado la movilidad con estas obras. Obras que, ya lo adelanto, desde mi punto de vista, eran totalmente innecesarias.
Bueno, Pedro, pues muy crítico, que, Antonio.
Sí,
¿eh?
Antonio, pero es que Antonio además es así, no creas tú que él es así siempre. Y Pedro también, quiero decir, y así debe ser.
Bueno,
pero
tú, ¿no?
La ballena,
tú
yo sí, no, pero yo soy el mejor de los dos. Y Pedro, la ballena se queda, ¿eh? La ballena no se
la
mueve.
La ballena hasta el año 2023 se queda, pero bueno, pues el problema, tampoco entiendo que se haga una obra de ese calado y la entrada de cercanías no se puede aprovechar para cambiar inmediatamente. No tiene mucho sentido. Pero bueno, se queda. Si el objetivo es que se celebren las uvas, que se quede hasta el año 23. Ahora, sí, pero... como Antonio, te digo que yo he estado viendo vídeos y fotos y de verdad que no puedo... O sea, me parece bastante difícil que eso esté disponible el 31 de diciembre.
Bueno, pues ahora, ya os digo que... El alcalde ha dicho, Pedro, que va a estar. Así que os lo digo a los dos cronistas que estáis alejados que nosotros de él.
Estará, pero estará quizá como estuvo el año pasado la Plaza de España. El año pasado se puso el árbol y se puso la Plaza de España, se inauguró para la Navidad. Y yo pasé ese día de la inauguración y allí faltaba muchísimas cosas, pero muchísimas. Hasta tal punto que el alcalde dijo que habría que volverla a inaugurar, qué cosa que no se ha hecho, claro, lógicamente.
Mira, las que han concluido son las obras del tramo comprendido entre Cibeles y Cedaceros, que hablábamos antes del ratoncito Pérez, en remodelación integral de la calle de Alcalá. Eran más, si no recuerdo, de 31.000 metros cuadrados y yo creo que le va a dotar de mayor movilidad y accesibilidad, eso es cierto, porque estaba prácticamente intransitable, ¿no?
Desde luego.
Pero no sé qué opináis vosotros, uno.
Yo creo, yo he visto que he pasado también esta mañana y me parece que es una muy buena reforma, como lo fue en su momento la que se hizo en la calle Alcalá, en la calle Atocha, perdón. Entonces yo creo que sí que de alguna manera realza toda esa espléndida arquitectura del arranque entre Alcalá y la Gran Vía. Evidentemente se gana el peatón si no se le invade con patinetes, motos, bicicletas, etcétera, cosa que ocurrirá a partir de mañana, pero en principio la obra en sí me parece que es estupenda.
Pedro, pero ¿este puede ser el modelo del Madrid que viene? ¿Es lo que vamos a ver a partir de ahora?
Ojalá, quitarle definitivamente un carril al tráfico para darse al peatón, debería ser la norma habitual.
Uy, volvemos a perder a Pedro.
¿Sabes que lo vamos a
no me diga. No me diga.
Ahora ya te volvemos a escuchar.
Digo que esa debería ser la tónica para todas las grandes obras de Madrid. Quitarle espacio al vehículo para dárselo al peatón.
Bueno, y baldosas especiales, nieves, que el viandante va a poder ir pisando y ¿sabes qué va a pasar? Se va a encontrar los tramos del paisaje de la luz.
Ah,
es decir,
bonito.
Va a poder ir descubriendo a lo largo de ese reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial, ¿no? En Alcalá 31 y en la acera del Círculo de Bellas Artes estarán esas baldosas especiales.
¿Pero
como
qué
hablábamos
pasará
de luz,
que al pisarlas?
Pues yo creo que sí, que va a ser eso, ¿no? No sé si Antonio tiene más datos.
No tengo más datos de eso, ¿no?
O Pedro, ¿verdad? Porque lo llevamos un poco
bonito.
En secreto.
No tengo.
Sería muy de cine, ¿eh? Muy de cine. Sí. Y ayer nos dijo el alcalde que Madrid aspira a ser una ciudad, la capital europea de los rodajes. Esto lo estamos viendo ya en muchas películas, ¿no, Antonio?
Sí,
ya está
además,
de fondo Madrid.
Además de verlo, iba a decir que lo sufro, pero no sería justo, porque yo vivo muy cerquita del Teatro Pavón, cuyo café es uno de los sets de los platos preferidos para los rodajes. Raro es el mes que en la zona de Cascorro, arranque de Embajadores, Duque de Alba, no se producen dos o tres rodajes. Son muy habituales. Y yo creo que sí, que eso sí que contribuye a darme imagen de Madrid. Otra cosa es la dimensión internacional que puedan tener esas producciones. Pero creo que todos tenemos en la retina las imágenes de Nueva York, las imágenes de
eso
Los Ángeles, las imágenes de París, las imágenes de Londres, gracias al cine.
Al
por
cine.
Eso a mí me parece que es muy importante este aspecto, además de lo que puede suponer también de mano de obra, de trabajo, ¿no? Porque en este momento surtir de contenidos a las plataformas, a las numerosas plataformas, es un trabajo arduo que afortunadamente está sirviendo para dinamizar pues esto, el sector de la interpretación, de la producción, de la decoración, de iluminación, que estaban necesitados de este impulso.
Bien, Pedro, cine, ¿no, Pedro? Pedro.
Sí, mira, que se rueden 68 series, 44 películas y 350 anuncios, que es lo que se ha rodado en el año pasado, y este año posiblemente se superen, me parece a mí que es el mayor impulso que se le puede dar a la ciudad. Por eso, una de las cosas que yo propuse, que dije así, digo, bueno, pues nada, inviten a Tim Burton a hacer una película sobre Madrid. Igual que Woody Allen hizo una bueno, sobre Barcelona, y
es.
Yo encantado le doy el título de embajador de Madrid.
Mira,
es una idea.
En el caso de Woody Allen, creo que es mejor que no la haga.
Visto lo que bueno,
No te gustó.
Bueno, no nos vamos a poder discutir sobre ello, estamos ya en la recta final, pero seguro que en nuestro próximo encuentro tendremos oportunidad de contar cositas nuevas.
Creo que va haciendo obra, creo, Constantino, que va haciendo obra de recuperar la presencialidad.
Yo porque creo que estamos... también, ¿no te parece, Antonio?
Sí, absolutamente.
Sí. Y Pedro, ¿verdad? Sí, queremos veros las caras.
Eso
ya.
Es.
Urgentemente. Estamos pidiendo un micrófono más en este estudio para que podamos estar todos. O sea, ojalá, ojalá. Pues nada más, Antonio Castro, Pedro Montoliu, Costan Mediavilla, Constantino.
Muchas gracias.
Gracias a los tres cronistas. Y hemos llegado al final. Adiós. Al final de este programa. Ya saben que mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes narrándoles la actualidad. Costan. Que nada, venga, otra vez.
Vete al Senado.
Que gracias. Les despedimos con música. Nada más y hasta mañana, amigos. Disfruten de la tarde.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.